Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que resoldrà els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Aquí comença Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia, presentat per Alfred Salut.
Bona tarda, benvinguts a Coneixes amb el doctor José Aznar, aquí a Ràdio Estel. El doctor José Aznar, bona tarda, doctor.
Buenas tardes, Alfred.
Un dia més, eh?
Un dia més.
Esta tarda de martes.
Sí.
També tenim a la Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom.
Com estàs, Mercè, que ens acompanya setmana rere setmana, nosaltres... I avui tenim una dona que va estar amb nosaltres, una xica, Maria del Pilar, que ens va acompanyar el segon programa, concretament, a principis del mes de setembre.
Eh? Sí, penso.
El dia 7, em sembla que va ser, concretament, 7 de setembre. Ens va explicar una història molt curiosa, Maria Pilar? Anem a veure com ha evolucionat tot això després de la teva psicoteràpia amb el doctor Aznar. I ens acompanya la Amy Winehouse. Quina veu, Mercè?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Una noia que va tenir una vida molt traumàtica, eh? Va morir als 27 anys. Una noia que va conèixer un noi que es deia Blackfelder, que es va enamorar, que es va ajuntar amb ell, que aquest tio li va portar per la senda de les coses poco buenas, doctor.
La parte oscura.
Por la parte oscura, como tú dices. La dejó a Amy por su expareja. Volvió con su expareja y dejó a Amy. Y cuando se casó de su expareja, se cansó, volvió al cabo de 2 años con Amy Winehouse otra vez. ¿Qué le pasó a Amy con este señor? Pues con este señor, cuando lo conoció al principio y él lo dejó a ella, la chica empezó a consumir estupefacientes, bueno, para estar tranquilita, calmantes, drogas suavecitas, de aquellas como que no pasa nada, ¿no?
Para calmar el dolor.
Sí. Consiguió sacar un disco allá en el año 2006, si no recuerdo malamente, que fue la que de alguna manera también consiguió que ella volviera a encontrarse a sí misma, a sentirse bien. pero tuvo la mala suerte. Bueno, de hecho, grabó la canción esta que estamos escuchando, Back to Black, que es una canción que nos habla de volver al negro, ¿no? Volver al negro significa volver al luto, ¿no?
Volver al luto. Qué bueno, ¿no?
En la que le dice que, bueno, me has dejado, tengo que seguir, no pasa nada, pues toda tu vida, vete con la otra, en fin, cosas de estas, ¿no? Al cabo de 2 años volvió con ella y fue quien le introdujo en el mundo de las drogas más duras ya. A partir de ahí no levantó cabeza y con 27 años, concretamente el 23 de julio del 2011... pues desapareció. Una de las mejores voces del panorama musical de todos los tiempos. Está catalogada como una de las mejores voces, concretamente en el puesto número 26 de las mejores voces del panorama de todos los tiempos, ¿eh? Amy Winehouse. Bueno, no es el caso de María del Pilar, el tema. He querido abrir con Amy porque, bueno, es un tema bonito y además me invita a abrir un programa con él. La historia de María del Pilar, que hoy nos acompaña, como ella la denominaba, era adicta a los hombres, ¿no?
Bueno, sí, está esta adicción, ¿no? Bueno, yo pienso que es una codependencia. La palabra técnica realmente que se utiliza en psicología es codependencia. Codependencia es cuando tú dependes de... En este caso, hablabas de esta mujer.
¿De Amy?
Sí. Y realmente a ella le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenía codependencia de una persona que se drogaba. Y ella se quedó un poco enganchada.
Para aclarar,
¿no?,
el término de dependencia o codependencia, no hablamos de una linfómana, no hablamos de sexo.
No.
¿Eh? Hablamos de hombres, hablamos de compañía, ¿eh?
Sí, no,
¿doctor?
No.
¿Doctor?
Sí.
De hecho, el doctor Aznar, María del Pilar, fue quien te hizo la psicoterapia, que no fue corta en este caso, además, ¿no?
No, sí.
Fue una psicoterapia que se alargó en el tiempo, ¿no? ¿En qué consistía exactamente, doctor, la psicoterapia que realizamos a María? Bueno, que realizaste en este caso a María del Pilar.
Bueno, ella tenía un problema sobre todo de falta de autoestima. O sea, ella tenía incorporado en su inconsciente que no se tenía que ocupar de sí misma, que no se tenía que amar. Y que sí tenía que ocuparse de los demás.
Sí, algo que se me da muy bien. Entonces, no solo con los hombres, sino general.
Pero esto lo hacen muchas personas, sí, ¿no? Hay muchas personas que se preocupan más de los demás que no de sí mismos, ¿no?
Nos pasa a todos.
No parece una patología muy grave en un principio.
En mayor o menor medida nos pasa a todos. Es un pensamiento y emoción negativa que de pequeñitos pues nos lo montamos sin darnos cuenta. Y lo enviamos al inconsciente y nos identificamos con ello. Claro, entonces, pues María del Pilar, pues, ¿qué hacía? Pues desde ese personaje que creó que no tenía derecho a ocuparse de sí misma y que no valía, tenía que salir por algún lado. Y entonces salió por, de alguna manera, complacer, decir que sí a los demás inconscientemente. ¿Para qué? Para que la reconocieran, para que la quisieran, ¿no?
Exactamente.
O sea, es un poco el decir que sí cuando a lo mejor en el fondo quieres decir que no.
No.
Entonces se llenaba de rabia y por otra parte actuaba pues desde un personaje que tenemos todos, llámale salvador, protector, cuidador o suministrador, que veía a la persona que tenía problemas y intentaba, pues, volcarse en esa persona y hacer el problema de la otra persona suyo.
Salvarla.
Y salvarla de alguna manera.
Esto en un principio es algo que a priori le puede pasar a muchas personas.
A todos.
No obstante, lo que realmente a María del Pilar le pasaba, aparte de esto, era algo más, ¿no? O sea, tú decides ir a una psicoterapia con el doctor Aznar porque supongo que llegas a un punto en tu vida en el que no te encuentras pues feliz contigo misma ni satisfecha, ¿no?
No, sinceramente, no. Es que aquí conté la parte de la historia con el señor Aznar, pero yo vengo de hace mucho tiempo de hacer psicoterapia. Yo empecé en el 1998,
caray,
yendo a una psicoanalista, porque sufría muchísimo por todo. He sido siempre muy sensible, he tenido una capacidad empática enorme de ponerme en el lugar de los demás, y entonces siempre no sabía ni siquiera discernir cuál era el mío y cuál era el de la otra persona. Entonces poco a poco lo he ido mejorando. Lo que pasa es que hubo un momento en mi vida que me encontré con José. Yo ya había hecho otras cosas, incluso yo había estudiado psicología transpersonal, que me ayuda mucho a entender el tema de las adicciones. Por eso cuando hablabas de ella, de esta cantante. Entiendo un poco, ¿no?, qué la pudo llevar a eso, ¿no? Y no deja de ser algo tan parecido a lo mío.
Bastante, lo tuyo era... Bueno, Mercè, que tienes ganes de...
Mira, escoltant el testimoni de la Maria del Pilar, jo és la primera vegada que la puc escoltar en directe, perquè ja l'havíem escoltat en altres ocasions. M'agradaria preguntar-li al doctor Aznar, sobretot... Vostè ha parlat de la infància, no?, d'aquesta infància, de quan som petits, que allà es poden desencadenar la nostra pròpia personalitat. No? D'alguna manera, la Maria del Pilar pot ser que en la seva infància desenvolupés aquesta falta d'autoestima que després es pot veure reflexada amb algun tipus d'addicció?
Pues sí, tu misma lo acabas de decir, Mercè, es así. De pequeñitos es... La mente de un niño o de una niña no es la mente de un adulto, no es una mente lógica y potente. Entonces, desde ahí, pues, las experiencias que tenemos las vivimos a nuestra manera, ¿no? Y muchas veces las interpretamos mal. Y entonces, claro, nos montamos una serie de mentiras que no corresponden a la realidad. Una de las mentiras o la fundamental o de las fundamentales que nos montamos de pequeñitos es que no valemos, no merecemos el cariño de los papás o no merecemos lo bueno de la vida o pensamos que no podremos hacer determinadas cosas o que no sabemos o que somos feos o que no gustamos, ¿no? Todo esto entra dentro del sentimiento de inferioridad que nos ocurre a todos de pequeñitos. Por eso todos tenemos ahí en el fondo un sentimiento de inferioridad.
I, Alfred, una altra pregunta fins al que ens ha explicat la Maria del Pilar avui. El coneixes amb el doctor Aznar. D'alguna manera, Maria del Pilar, també, quan tu deies, no?, que el fet d'escoltar els problemes dels altres, no?, que t'ajudava a tu, bueno, potser és una mica la interpretació que jo li he donat, però tu també tenies els teus propis problemes. D'aquesta manera...
Sí, clar que sí.
És una forma de... És una forma de com superar els teus problemes, solucionant els dels altres?
Clar, sí. Sí.
O poder evadir-se.
Intentes...
No? Més que solucionar-ho, evadir-se i oblidar-se, no? Carregar els problemes dels altres per evitar els teus.
Claro, no, és un espejo. La ley del espejo, tan famosa, y es muy buena, o sea, es el espejo. El otro te está haciendo ver cosas tuyas, entonces tú estás intentando salvar esa parte de ti, lo llevas afuera. Por eso, cuando empecé en el 1998 a hacer psicoanálisis y de ahí a todas las terapias que he hecho y encontrarme con José en el camino y también trabajar una parte de mi tiempo, de mi vida con él, tiene que ver con eso, porque en principio siempre lo llevaba hacia afuera, pero luego me he ido dando cuenta que eso lo tenía que solucionar en mí. Precisamente
decir,
el otro te hace de espejo.
De alguna manera podríamos decir que el doctor Aznar fue el precursor de que tú pudieras superar esa problemática, si se le puede llamar así.
Bueno, él ha sido el último empujón. Podríamos llamar o decir que ha sido el con el que he podido poner la guinda al pastel, con el que estoy pudiendo, que todavía no lo he resuelto del todo, os lo tengo que decir de corazón, porque está ahí. Eso es algo en mí.
La última vez que viniste aquí, que fue el 7 de
septiembre.
Sí, que era jueves. No tenías pareja en ese momento.
Bueno,
estabas bien. Veníamos del verano, estabas en un proceso...
Bueno, había decidido, lo que te estaba diciendo, había decidido dejar la relación, pero hete que aquí que he vuelto.
¿Tú ahora estás en relación con la misma persona que estuviste en aquel momento?
Sí, he vuelto, me sigo relacionando, o sea que todavía, por eso te digo que sanada del todo no, porque por lo menos yo sigo teniendo la fe o creyendo que puedo intentarlo y se puede solucionar. Siempre te he tenido este sentimiento,
pero,
¿no?
Hay una cosa que a mí se me escapa, igual yo
se te escapa,
un poco torpe,
no.
Es decir, el hecho de que hayas vuelto a tener pareja significa que no estás bien contigo misma. ¿Para estar bien sería no tener pareja?
No, ni mucho menos. No. No es esto lo que quiero decir. Y si esto he dado a entender, no estoy diciéndolo bien.
No, es lo que yo he interpretado.
No. Quiero decirte que creo no haberlo resuelto del todo, porque si decidí separarme de la relación y en poco tiempo he vuelto... considero que no he tenido la capacidad de poder desengancharme.
¿Has vuelto con la misma persona?
Sí.
Pero bueno, esto,
sigo relacionándome con la misma persona. ¿Por qué? Porque en el fondo lo quiero, pero también veo que hay una dependencia. y yo veo que todavía no la he sanado del todo. ¿Me explico? Que estoy intentando...
¿Tú considerarías esa relación una relación tóxica?
Sí que lo es.
¿Para ti sí?
Sí, sí que lo es, o por lo menos lo era en aquel momento. En este momento, al yo no estar... estoy relacionándome, estoy viéndome con la persona, pero no estoy viviendo con ella. Entonces yo he aprendido a poner un poco de límite. Mi límite ahora mismo es que yo estoy en un lado y la otra persona no vivo con él.
Pero echas de menos, cuando pones esos límites lo echas de menos.
Sí, claro.
Doctor, ¿esto se puede superar?
Pues sí. Sí, sí, es el camino que está haciendo ella.
¿Qué es lo que le falta a María del Pilar para sentirse bien y a gusto en pareja? Porque claro,
pues,
ella tiene derecho a estar bien en pareja también y no a sentirse oprimida pues, cada vez que tenga una pareja, ¿no?
Pues amarse más a sí misma. Exacto. Es decir, en lugar de buscar el amor fuera, buscarlo en ella misma, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Volvemos, Mercé, un poco a lo de siempre, ¿no? Que a veces no sabemos buscar dentro de nuestro interior, no sabemos mirarnos, ¿no? Uh-huh. Hay que ser como mucho más astral y no tan terrenal, ¿no? Quizá. Quiero decir, ¿cómo se puede conseguir eso? Porque además, María del Pilar es una persona que lleva muchos años en este mundillo de la superación personal, ya desde el 98.
Sí, sí, sí.
Pero es que cuesta, o sea...
Es que no es fácil, Albert. No es fácil.
El tema es que ella lo que te está diciendo es que está intentando, haciendo todo, o sea, hace todo lo que puede por superar esa dependencia emocional, quitarla de la relación y que quede solo el amor entre él y entre ella y él.
Entre yo y Gabriele.
A ver si se logra. Ella es la esperanza, es el intento que está haciendo, ¿no? De hecho, la relación, por lo que ella me cuenta, ha cambiado bastante. O sea, no
bueno,
está,
ha sido capaz de poner
no
un límite, al menos.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí. Él también ha hecho un cambio. Pero este cambio no es tan sencillo. Es como cuando hay un vicio, ¿no? Hay una relación entre un amigo y tú, entre tu pareja y tú. Y entonces se cogen unas costumbres que ya parece que eso tenga que ser siempre así.
La rutina.
La
¿no?
rutina. En el momento que alguien se da cuenta y dice, hey, esto no, primero hay un enfado de parte de la otra persona que está acostumbrado a que tú eso no se lo digas. Entonces hay un poco de enfado. Pero si tú te intentas mantener como yo estoy intentando... mantener en que esto siga así, al final se consigue un cambio. Y aunque se siga repitiendo un poco lo mismo, cada vez es menos. No sé cómo explicarlo, no es fácil cambiarlo cuando hay un vicio ya en una relación y una costumbre. Pero si los dos ponen de su parte, se puede.
Clar, és que anava a preguntar, l'altra part, doncs la teva parella ho ha acceptat en tot moment, aquesta evolució que tu estàs fent, aquest treball personal, com ho viu ell, això?
Bueno, a él le cuesta, a él le cuesta, uh-huh. Lo que pasa que tiene una parte, él hace, como todas las personas, hay una parte de pataleta y de enfado, pero aunque le cueste, a él también le ayuda y le hace evolucionar. Entonces, Gabriele tiene una manera de, por lo menos, la manera en que me responde a mí, o que responde a la relación, es que primero se enfada, no le gusta, con estos cambios míos, pero luego se da cuenta que le van bien. Y entonces se acerca de nuevo. Y es así un poco este juego en el que ahora estamos. Justo estamos ahí.
Pero cuando dices que se acerca, ¿a qué te refieres exactamente?
O sea, que por un lado
se aleja
se
de
enfada.
Ti.
Sí, porque por un lado se enfada, no le gusta el que yo pueda cada vez poner más límites, respetarme más a mí misma y decir las cosas bien. Al principio le cuesta, porque está acostumbrado a salirse más con la suya, por decir algo.
Entonces esto es casi ¿no? una guerra de egos ya, doctor. Entonces,
sí, ¿no? Es que es así. Es que la realidad
ahí,
es
ahí,
eso.
Por ahí no vamos ya, bien, ¿no?
Es un muchacho que bueno... tiene la competitividad, la tiene bastante presente, ¿no? Todo la tenemos, ¿no?
Pero cuando estás en pareja, la palabra competitividad no tendría ni que existir, ¿no?
Perdona,
claro,
pues
es
Alfred,
cooperación,
existe,
¿no?
Cariño.
Cooperación.
Bueno. Y mogollón,
está
más
claro
lo
que
te
existe,
imaginas.
Pero yo creo que no debería de existir. Tú no tienes que competir con tu pareja, ¿no? Y menos en cuestión de sentimientos, creo, ¿eh?
Pero se hace. Pero...
Yo hablo desde el nivel usuario, ¿eh?
Sí, no. Pero Alfred, en todas las parejas hay esas luchas de poder.
Sí.
De dominio, sumisión.
Yo no las he querido tener razón.
En todas, bueno, más
razón,
o menos.
Puedes discutir un tema en concreto y puedes debatirlo, y si no llegas a un consenso o un acuerdo, pues
sí, pero
te olvidas y sigues a otra cosa, ¿no?
Sí, no, claro que sí, pero que en todas, en mayor o menor medida, hay discusiones por distinta manera de pensar.
¿Tú estás enamorada?
Sí, Sí, sí.
¿Estás convencida?
Yo creo, sí, porque si no, no estaría.
Bueno.
Si yo no me siento atraída por alguien, si yo no veo... ¿Sabes qué me pasa a mí, Alfred?
Yo recuerdo cuando viniste a hacer el mes pasado, bueno, estamos en octubre, sí, el mes pasado. No, en noviembre estamos ya, ¿no? Sí, pues en septiembre.
Bueno.
Hubo una cosa que dijiste que a mí me... Bueno,
¿te impactó?
No es que me impactara, pero me sorprendió porque era algo que no conocía, que era el hecho de la adicción a los hombres, cuando decías que para dejar a uno tenía que tener a otro ya
sí,
en cámara.
Sí, sí,
es decir,
sí,
yo no podía dejar a una persona
sí,
si no tenía otro preparado ya para empezar a salir con él.
Bueno, así era. No está siendo el caso. En este
pero
momento...
entiendo que de aquellos hombres que tú dejabas para empezar con otros no estabas enamorada, lógicamente.
Bueno... Una cree que lo hace estando enamorada, porque enamorada, yo para mí enamorada es cuando ya te gusta a alguien, ¿no? O sea, te sientes atraído por alguien
no,
y
no,
yo sí, yo tengo esta...
Es algo más
yo
profundo
sí.
Quizá, ¿no? El enamoramiento.
Bueno, porque detrás del enamoramiento hay una dependencia. Como decía José, lo dijo muy claro
nos
la otra vez.
Lo dice todas las semanas, lo remarca
O José. Lo dice toda la semana.
No hay que enamorarse, hay que querer.
Es que claro, pero es que es verdad que
pero
es
difícil.
Eso. De todas maneras, el cambio que ha habido de aquel momento en el que hablemos aquí, ahora es ese cambio, ¿no? Ahora ya me he dado mucha más cuenta.
Claro, es que entonces yo, a mí me cuesta entenderlo, Mercé, porque la interpretación de enamorar o enamorarse o estar enamorado... Uf. Para mí es diferente a lo mejor al concepto que explica ahora María del Pilar.
Claro.
Cada escudo también, ¿no?
Y no hablo de dependencia en sí, pero claro, como es algo intangible no se puede medir ni valorar, ¿no?
Però a mi m'agradaria preguntar-li al doctor Aznar aquesta dependència emocional que explica la Maria del Pilar, com es pot tractar? Perquè d'alguna manera, no sé, la Maria del Pilar, tu vas optar per no deixar la teva parella, per continuar amb ella, però com podem evitar aquesta dependència emocional?
Pues es dándose cuenta, siempre para...
Tallar directament amb la persona no seria una opció?
Bueno, hay gente que lo hace, pero... Entonces, lo que le ocurre a esa gente que corta en seco...
Radical.
Es, ¿no? Radical, es que vuelve a repetir el mismo caso con otro...
Con otra persona. Cariño, porque el trabajo no está
o
hecho.
O sea, el trabajo ha de hacerlo interiormente y ha de ver a su propio personaje necesitado y al propio personaje salvador colocado en el hombre, en este caso. Y entonces, quedarse los dos personajes... Y al quedarse con los dos personajes, la persona, entonces puede ver al otro y se puede ver a sí misma y puede amar, entonces.
Angoixes, depressions, ansietat, fòbies, desamors, problemes a la feina... Fes la teva consulta al contestador del programa. 93 409 27 77.
Con Celine Dion, el Just Walk Away, Aléjate, o tan solo Aléjate de mí, se llama este tema, ¿eh? Es una baladita que incluyó en el disco del año... No recuerdo el año, fíjate. Como un bonus track, ¿no? Como una canción adicional. Una balada que luego, además, gustó muchísimo a sus fans, concretamente, ¿no? De hecho, a mí prácticamente es de las pocas canciones que me gusta de ella. Celine Dion, que recordáis que hizo... Puso voz al tema principal de la película Titanic... ¿Os recordáis aquella, de aquel tema del My Heart Will Go On?
Sí, precioso.
¿Eh? Es el disco más vendido de toda la historia de la música.
Es precioso.
El single más vendido de toda la historia de la música, que no es poco. ¿Eh? Y curiosamente esta canción, la de Titanic, Doctor, es un tema que Celine Dion no quería grabar. Ni de hecho James Cameron, el director de la película de Titanic, tampoco quería incluir. Y fue James Horner quien le dijo, escúchala y luego decides. Que James no quería ni escucharla.
Qué bueno.
Y dice, escúchala. Le hizo grabar a Dion, que Dion tampoco tenía interés en grabarla, y con la propia demo, la demo es la primera versión que se graba, luego ya se pulen los arreglos y tal y igual. Con esa demo, cuando la escuchó el director, dijo, hay que incluirla.
Ajá.
Hay que incluirla. De hecho, Dion nunca la grabó en estudio, o sea, hizo una sola versión, la grabó una sola vez y punto. Entonces se convirtió, bueno, fue una canción muy melódica, muy bonita y se convirtió... Pues hoy en día sigue siendo el single más vendido de toda la historia. La canción viene a decirnos algo así como aléjate de mí, ¿no? Te quiero mucho, te quiero muchísimo, pero ella es consciente de que esa relación no le sienta bien, ¿no? Ajá. Y le está pidiendo que se vaya.
Que se vaya.
Que alguna vez es lo que a ti, a lo mejor algún hombre te ha podido decir en alguna ocasión, ¿o no? ¿O tú has sido siempre la que
no,
de alguna
no,
manera
no, no,
nos
no.
has echado siempre de tu
no,
vida?
No, 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 también ocurre, también me ha ocurrido. Sí, en un par de ocasiones.
Pero
sí,
claro,
sí, sí, sí.
Según como tú tenías la relación en su momento, me imagino que la otra persona no estaría a gusto tampoco, ¿no?
Seguramente, evidentemente. Pero bueno, lo que yo quiero transmitir aquí...
Mira, perdona que talle. Sí. Jordi Carretero, nuestra técnica, Dalai 93 es la canción. Mira, se me había olvidado. Ah. Dale, mira, estaba buscando la Mercè también para el móvil.
Ah.
Disculpa, María
no,
del Pilar.
No, 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 no.
Doncs, no. Lo que et deia, no? Vull dir, aquí aquesta noia està dient amb aquesta cançó,
aléjate
de mí, ¿no?
No, pero no.
Te quiero, me has hecho... Y además no te gires, ¿no? Dice, no te gires cuando te vayas porque seguramente verás cómo se rompe mi corazón en mil pedazos, ¿no?
Sí,
hay que tener mucha fuerza de voluntad para decirte, lee a alguien, aléjate de mí, ¿no?
Aun queriendo, pero es que es mucho más profundo que eso. Lo que viene José a decir con la psicoterapia y lo que he trabajado con él, yo y sigo trabajando cada día de mi vida, tomando conciencia, es que no hay que no es tanto aléjate de mí, ¿no? Sino que lo que tienes que alejar de ti es esa parte que hay dentro de ti que hace que este tipo de personas o este tipo de situaciones vengan a tu vida. Es mucho más profundo. Por eso lo que dice José, tú puedes romper y decirle a quien sea, aléjate de
¿Tú le has dicho a alguien aléjate de mí queriéndolo?
No.
¿O estando enamorada? ¿O porque has pensado que es una persona que te hace daño? Y...
Sí, lo he dicho en un momento de enfado. Pero luego...
No, pero de sentimiento, decirme, vete de mi lado porque me haces daño y no me conviene estar.
No, lo he dicho en momentos de enfado, pero luego vuelvo a estar. Ya me veis mi manera de mi actitud, ¿no? Vuelvo otra vez. Porque yo creo que si hay algo bonito que he heredado de mis padres o de la vida, es que siempre tengo la posibilidad de perdonarme, de perdonar y de ser compasiva y de ir más allá de las cosas.
Vamos a aprovechar, Mercè, per donar el telèfon del doctor?
Oh, i tant, vinga, agafeu bolígraf i paper, anoteu bé aquest telèfon, és el telèfon del doctor José Aznar, 93-441-63-25, 93-441-63-25.
I aprofitem per a dir que el proper dia 18 de novembre, a l'Hotel Gallery, al carrer Rosselló, en Passeig de Gràcia, el doctor Aznar farà una conferència totalment gratuïta, de forma altruista. Per totes aquelles persones que vulguin assistir, ja ho sabeu, dissabte 18 de novembre, de 4 a 8 de la tarda. Podeu trucar al telèfon que ha donat la Mercè, ara fa una estoneta, o aquest mateix, que és el 675-87-81-96. Un aforo per 60 persones, encara em sembla que, doctor, ja tenim unes quantes, però bueno, donde sí. Caben 60, caben 70, eh?
Sí, y estuve el otro día viéndolo y... Hasta 90 personas.
Bueno, doctor, se refiere que estuvo viendo la sala donde va a hacer la sala, conferencia.
La sala, ¿eh? Sí.
Bueno, seguim amb la teràpia que vas fer a la Maria del Pilar per poder superar, no sé si són sus miedos o sus angustias o sus...
Sí.
Y me queda solo un minuto y ya está sonando el lago de los cisnes.
Bueno.
O sea que...
Se finí.
Bueno, un minutito para decir en qué punto tenemos a la Maria del Pilar, si lo ha superado o si le queda todavía un pelín...
Está en camino de cada vez más de ser ella misma, de amarse. Está es una maravilla. Todos caemos en esas cosas,
sí,
en mayor o menor medida, pero es más ella misma que nunca. Se quiere más que nunca. Sigue con este chico también está cambiando.
Ha quedado claro que
no
lo
sé, quiere. No sé
ha
si
quedado la... claro que la muchacha está enamorada de él. Eso le va a costar dejarlo, José.
No lo sé.
Le va a costar.
Puede
mientras
ser.
El muchacho la tenga también bien atendida,
puede
le va a costar
ser,
más todavía.
Alfred, puede
escucha,
ser que
una
siga...
Fe, una fe de ratas, que he dicho el baile de los cisnes, o el lago de los cisnes, y es el Danubio Azul, ¿eh?
¡Qué bueno!
Puede ser que sigan juntos o puede ser que no.
No lo sé, lo estamos intentando.
María del Pilar,
esto es lo importante.
Gracias por estar con nosotros. Veo que has evolucionado bien. Sigues feliz y contenta, más guapa que la última vez que viniste.
Gracias.
Con un cambio de imagen espectacular. Te volveremos a llamar de aquí un tiempecito para que nos expliques cómo va esa evolución, ¿eh?
Okay.
De tu terapia. La Mercè Regà, que la podeu sentir el proper dia... Demà
a les 8.
A les 8 en el Fórmula Estel, eh?
Exacte.
Notícies i música d'última hora. José, gràcies per estar amb nosaltres, doctor Aznar. Jordi Carretero com a tècnic i un servidor, Alfred Salut. I ens trobem dijous, demà passat, 2:15. Que vagi bé.